Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Radio Martí presenta Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad. Puntos de Vista. Con el destacado periodista Pedro Corzo.
Saludos. Continúo esté en sintonía con Radio Martí y escuchando Puntos de Vista. Un programa en el que tratamos algunas de las noticias más relevantes del día con personas que tienen los conocimientos necesarios para ampliar la información a la vez que comparten con nosotros sus opiniones. Nuestro invitado de hoy es un invitado de lujo. Es el politólogo boliviano Carlos Sánchez Berzaín, un hombre que ha estado en varias oportunidades en este programa, que ocupó importantes puestos en diferentes gobiernos de su país y que conoce a fondo la realidad latinoamericana y los entresijos de la política internacional. Las gracias a Carlos Sánchez por acompañarnos en un momento crítico para América Latina, proceso que vive el continente que obliga a recordar un libro que siempre deberíamos tener cerca de nuestras manos: América Latina, un continente en erupción, del escritor peruano Eudocio Rabines. Carlos, gracias una vez más.
Encantado, Pedro. Un honor estar nuevamente en tu programa y por intermedio tuyo un afectuoso saludo a toda tu importante audiencia en las Américas.
Gracias, Carlos. Muchas gracias. Carlos, estamos viendo en este momento situaciones críticas en Nicaragua, Venezuela, en su país, en Bolivia. El propio presidente Evo Morales está intentando extender su mandato y quiere estrenar también un palacio, de lo que hablar en breve. Y en Cuba vemos que después de 60 años de dictadura, la represión no cesa. Hoy mismo hubo una denuncia del Observatorio Internacional de Derechos Humanos, que radica en España, que dice que desde el momento que asumió la primera magistratura de la isla el gobernante Díaz-Canel, la represión se ha incrementado. O sea, esto es como una carrera a ver quién acumula más millas, pero en el caso cubano es una carrera a ver quién acumula más presos en la historia de su mandato. Vamos a empezar por Nicaragua, Carlos. ¿Cómo aprecias la situación de Nicaragua?
Gracias, Pedro. Primero yo quisiera poner esto en contexto.
Adelante.
En base a un libro mío que tú conoces que se llama Las Dos Américas. Tiene ya 3 años y Las Dos Américas plantea que las Américas están divididas por un eje de confrontación que es la democracia versus la dictadura. Porque el año 99, cuando llegó al gobierno Chávez y corrió hacia la dictadura castrista de Cuba y salió con Fidel Castro, puso en marcha un proceso que recreó la agonizante dictadura castrista y que le permitió al dictador Fidel Castro soñar nuevamente con la expansión de su proyecto en América Latina, que había fracasado con las guerrillas urbanas y rurales y todos los crímenes que cometió en la década de los 60, 70 y 80, y que agonizaba en la década de los 90 porque había desaparecido la Unión Soviética y porque cayó el muro de Berlín. Cuando estaba prácticamente en su último momento de agonía la dictadura castrista, llega el milagro de un gobernante elegido democráticamente en Venezuela que le entrega el dinero, el petróleo y todos los recursos de Venezuela y que terminaría entregándole a Venezuela misma a la dictadura castrista.
Muy cierto.
Y el año 99 se pone en marcha un proyecto castrochavista liderado por Hugo Chávez, En la imagen, en el discurso, en los viajes, porque era el tipo que ponía la plata, pero bajo la sombra de Fidel Castro, que se convierte en el oráculo de La Habana, y La Habana empieza a recuperar, empieza a tener vigencia, y en América Latina se empiezan a producir, empezando temprano el siglo XXI, se producen 5 golpes de Estado. Derrocan al presidente La Rúa en la Argentina, derrocan al presidente Maguad en Ecuador, derrocan al presidente Sánchez Lozada en Bolivia, derrocan al presidente Gutiérrez en Ecuador, y después producen el derrocamiento del secretario general de la OEA, que acababa de ser elegido, el expresidente de Costa Rica, don Miguel Ángel Rodríguez, que es acusado de casos de corrupción en Costa Rica, lo que lo fuerza a denunciar a la Secretaría General, y los casos de corrupción nunca se prueban, y todo lo contrario, después de unos años lo declaran inocente, pero eso ya había servido para que deje la Secretaría General de la OEA y que le abra el paso a la llegada de Insulza, que es el secretario general de Chávez y Castro, que termina por entregar la OEA a este grupo delictivo. Entonces, este escenario genera el crecimiento de una corriente política que al principio se llama Movimiento ALBA, Movimiento Bolivariano, después Socialismo del Siglo XXI, y que hoy se conoce como el castrochavismo, que llega a controlar toda la América Latina y a hacer de La Habana, Cuba, el centro político más importante a partir de la muerte de Hugo Chávez. Hugo Chávez muere, y cuando Hugo Chávez muere, la sucesión a Hugo Chávez genera una disputa dentro de Venezuela entre el chavismo y el castrismo, y gana el castrismo, que impone a Maduro, y pierde el chavismo, que estaba en ese momento representado por Diosdado Cabello. Y a partir de eso todo el poder se traslada a Cuba, y Cuba se convierte en el centro político más importante de América Latina, consolidado por las reaperturas de relaciones que hace el presidente estadounidense Obama, y luego por la Cumbre de las Américas de Panamá, que es una verdadera vergüenza, donde se le abren las puertas a la dictadura cubana, más allá de todos sus crímenes, y a eso es cerrado con broche de oro por la visita de Obama a la Cuba dictatorial.
Carlos, has descrito un escenario que reproduce el pasado reciente con mucha maestría, pero tu libro también habla de otra América diferente a esa América populista, dictatorial, autocrática.
Bueno, que es la América mayoritaria, que es la América democrática, que resiste todo eso y que empieza a recuperarse cuando Macri gana la Argentina, la elección a Kirchner en la Argentina, a la señora Kirchner, cuando en el Brasil se destapa la corruptela
de Lula da Silva.
Sí, es enjuiciado Lula y es destituida Dilma Rousseff. Decía que fracasan porque pese a que grupos de izquierda toman el poder con Pepe Mujica en el Uruguay y con Bachelet en Chile, no logran cambiar las constituciones y hacer lo que hicieron en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. O sea, esos gobiernos respetan la democracia y son sustituidos en el caso chileno por un gobierno diferente, y en el caso del Uruguay dejan el poder y respetan los valores de democracia. Todo esto plantea la confrontación entre democracia y dictadura, con unas dictaduras lideradas por la Cuba castrista que están en decadencia. Porque hasta las elecciones del anteaño pasado en Ecuador eran 5 las dictaduras, eran Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. Pero con la llegada de Lenín Moreno, que llega ahí como delfín del gobernante autoritario y dictatorial del socialismo del siglo XXI, Rafael Correa, las cosas cambian. Porque Lenín Moreno empieza a converger hacia la democracia.
Eso prácticamente, la posición de Lenín Moreno sorprendió a la mayor parte de los analistas y particularmente a muchos ecuatorianos que creían que le iba a reproducir los gobiernos que había cumplido Rafael Correa 10 años antes.
Claro, es que para eso lo pusieron para hacer más de lo mismo, pero parece que había un plan secreto de Correa, del que solo se da cuenta Moreno, que consistía en que al poco tiempo de que Lenín Moreno, que es un inválido, es un handicapper, tome el poder, reemplazarlo por el vicepresidente Glass, que era el verdadero hombre de confianza de Correa.
Y cuando Moreno... Que está preso también por los escándalos de Odebrecht.
Bueno, cuando Moreno se da cuenta de eso, abre el escándalo de Brecht y manda preso, la justicia lo manda preso a Glass, lo separa de la vicepresidencia y pone una vicepresidente que le permite respirar tranquilo, porque el castismo iba a liquidar físicamente a Moreno si no pasaba eso, para que Glass sea el tipo que recupere lo que ellos llaman la revolución ciudadana. Pero en todo caso, el Ecuador está de salida. Mañana va a llegar al Ecuador el vicepresidente Pence. El Ecuador, en la última asamblea de la OEA en Washington DC hace 3 semanas, se ha abstenido en el voto contra Venezuela, o sea, ha dejado de respaldar a la dictadura venezolana y está convergiendo a ser de nuevo un país democrático. Está limpiando la justicia, que era absolutamente manipulada, ha depuesto garantías para la libertad de prensa. No se ha recuperado la democracia plenamente, pero se está recuperando la vigencia del Estado de Derecho. Están tratando de que prevalezca la división e independencia de poder y están respetando un poco más los derechos humanos, aunque siguen habiendo presos políticos en el Ecuador, como el caso del ex congresista Galo Lara, que es el preso político, más notorio, y siguen habiendo exiliados políticos, como el caso de el periodista que está aquí exiliado,
Emilio Palacios
y otra gente. Pero bueno, volviendo al tema, hay dos Américas, una América dictatorial, una América democrática, y desde que se produce el máximo punto de éxito de la dictadura castrochavista, de la dictadura cubana que lidera esto, que es cuando Obama visita a Cuba, estos entran en decadencia por varias razones. Primero, porque su modelo económico es un desastre y han matado la gallina de los huevos de oro, que era Venezuela y su petróleo. Segundo, porque se han metido en negocios ilícitos, han construido narcoestados. El narcotráfico es una fuente de sustento de estos proyectos, y las FARC y el cocalero Evo Morales y su producción de coca en Bolivia, FARC en Colombia, el eje de comercialización de droga que forman parte, que son estas dictaduras, porque Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba son narcoestados. Bolivia, narcoestado de producción; Venezuela, narcoestado de comercialización; y Cuba y Nicaragua, y en el momento de Correa en Ecuador, narcoestados de tráfico y lavado de dinero. Entonces, están metidos, además de que tienen una mala política económica, además de que violan los derechos humanos, además de que han matado la gallina de los huevos de oro, que es el petróleo venezolano, están metidos en narcotráfico. Además de eso, están vinculados con grupos terroristas que amenazan a la región y que amenazan la democracia. Y llega otro dato no menos importante, es la llegada, el cambio de gobierno en Estados Unidos. Llega Trump al poder y hace casi un año, aquí en junio, en Miami, cambia la política exterior de los Estados Unidos con Cuba y con América Latina. Y dice: señores, vamos a volver al respeto a los derechos humanos y al reclamo por la democracia. Y Cuba no es un país amigo, y acusa directamente en el Teatro Artime a Cuba. Y aunque el gobierno de Trump tarda como un año en empezar a implementar eso, porque el aparato de las relaciones exteriores tarda en cambiarse, con la llegada del secretario Pompeo eso ya es muy claro, y Estados Unidos está implementando una nueva política exterior con América Latina que lleva a que los países democráticos retomen la OEA, no sin mencionar el valiosísimo y heroico aporte del secretario general Almagro, que llega a la OEA elegido por los países del socialismo del siglo XXI por estas dictaduras, pero que decide respetar sus principios y valores y empieza a defender la democracia, y hace 4 informes sobre Venezuela, hasta el punto en que Venezuela es señalada hoy día como una dictadura clara y tan igual a la dictadura cubana. Entonces estamos en ese escenario. Es en ese escenario, no puedes vos mirar los árboles, 4 casos que son Nicaragua, Venezuela, Cuba y Bolivia, sin mirar el bosque en su conjunto, que es un bosque en el cual toda la América está haciendo un gran esfuerzo por recuperar la democracia, por defenderse de esta amenaza castrochavista, castrista, que se pensaba desaparecida con la caída del Muro de Berlín y con la extinción de la Unión Soviética, pero que tomó fuerza con el dinero venezolano y con la locura y la alta traición de Chávez, que vitaliza la dictadura castrista hasta el punto de llevarla a manejar el 2013, 14 y 15, toda la América Latina. En ese escenario es en el que se produce la crisis de Venezuela, las matanzas del año pasado, y en ese escenario es en el que se produce la crisis de Nicaragua, los más de 200 muertos, con los cuales el dictador Ortega y su esposa Murillo están masacrando para tratar de permanecer indefinidamente en el poder, creando la crisis de Nicaragua, que hoy día es la más álgida que estamos viendo en la región.
Más álgida Nicaragua, pero no cabe duda de que Venezuela tiene una situación muy crítica y que en cualquier momento puede desatarse una crisis a fondo, una crisis profunda. Tenemos también el caso de Bolivia, donde el presidente Morales pretende desconocer un referéndum de hace unos años atrás, donde el pueblo boliviano dijo enfáticamente que estaba en contra de cualquier intento de reelección de Evo Morales.
El tema es el siguiente, mi querido Pedro, y la audiencia lo va a reconocer. Este tipo de regímenes dictatoriales, que primero no tienen presidente, tienen jefes de gobierno, llegan al poder, así hayan llegado democráticamente como el caso de Chávez, o hayan ganado una elección por una vez como el caso de Ortega y Evo Morales, llegan para quedarse para siempre. Y para quedarse para siempre vulneran todo el ordenamiento legal, suplantan las constituciones políticas y crean bajo el título de leyes, bajo el nombre de leyes, que no son leyes, son leyes infames porque violan lo que debería ser una ley, pero ellos las aprueban, las promulgan y las ponen en vigencia. Bajo el título de leyes crean un sistema de oprobio que les permite hacer fraude electoral eternamente, que les permite quedarse en el poder eternamente, que les permite controlar todos los poderes del Estado y que les permite hacer desaparecer el Estado de Derecho. Estado de Derecho quiere decir vigencia de la ley, pero de la ley legal, de la ley que respeta los derechos humanos. Estas son leyes que violan los derechos humanos. Las leyes infames son leyes que en su ejercicio o en su aplicación o en su contenido violan los derechos humanos. Entonces crean todo un sistema ilegal con el cual generan oprobio, como la Constitución cubana, como las leyes cubanas. En Cuba hay leyes, pero son todas leyes de oprobio para oprimir, para violar los derechos humanos, para que no haya libertad de expresión, para que no haya libertad de prensa, para que hayan presos políticos, para que hayan exiliados políticos y para, en su caso, incluso matar a la gente a través de sentencias que dictan los jueces infames, condenando a la gente que defiende la libertad y la democracia. Eso que hemos visto en Cuba desde el 59, excepción hecha de los fusilamientos, todo eso se ha replicado y se ha institucionalizado en Venezuela, se ha institucionalizado en la Nicaragua de Ortega, en el Ecuador de Correa y en la Bolivia de Evo Morales. Y por eso esta gente se quiere quedar eternamente en el poder y por eso tienen crisis. En el caso boliviano, el 21 de febrero del año 2016, queriendo quedarse por cuarta vez, prorrogarse por cuarta vez, simulando democracia, porque ese es el elemento que el castrismo le agrega a esta cosa que llaman socialismo del siglo XXI. Son dictadores que simulan democracia. En ese afán, Evo Morales convoca un referéndum para que de una vez le aprueben una autorización para ser candidato indefinidamente las veces que él crea necesarias. Y sorpresa, pierde el referéndum por cerca de una votación real de más del 75%, que con todo el fraude es ajustada en 51% de los bolivianos que le dicen no. Y el no quiere decir Evo no puede ser candidato en la elección del 2019. Y él empieza, como hizo Chávez, que perdió un referéndum parecido el 2008, empieza Evo Morales a decir, no, si aquí hay segundo tiempo, si la gente se ha equivocado, hasta que fabrica este año precisamente una decisión de su Tribunal Constitucional, el control a todos los poderes del Estado, que declara en una sentencia que Evo Morales puede volver a ser candidato porque se vulnera su derecho humano, que Evo Morales tiene el derecho humano de candidatear cuantas veces quiera y que eso está consagrado por la Declaración de San José de Costa Rica sobre los derechos humanos.
Una manipulación total de la situación, de las leyes.
Una prevaricación, un absurdo jurídico, sí, señor, que ha sido incluso rechazado por la OEA. Y con ese absurdo jurídico, el dictador Evo Morales, que no es más presidente, porque el presidente es una persona sometida a la democracia. Del presidente se sabe cuándo empieza y cuándo termina, de los dictadores no. La presidencia es el ejercicio temporal del poder en representación del pueblo. Los dictadores abusan del pueblo y se quedan indefinidamente en el poder.
Excelente definición, Carlos. Me queda un minuto y tengo que hacerte una pregunta obligada. ¿Cómo contemplas las elecciones de este domingo en México, donde un candidato populista, que algunos dicen que se aproxima a Chávez, a Ortega, a Morales, a Correa, a los candidatos y a los gobernantes del socialismo del siglo XXI, puede llegar al poder por medio del voto popular?
Mira, estamos hablando de López Obrador y es posible que López Obrador pueda tener el favor popular y ganar la elección el domingo. Pero López Obrador en México no va a poder de ser ni de lejos Chávez, Maduro, Ortega, Morales o Correa, y menos Castro, porque en México hay un antecedente histórico muy importante que se llama la Revolución Mexicana, que fue en verdad la Guerra Civil Mexicana, que al término de la Revolución Mexicana consagra un principio muy importante, que es voto efectivo, no reelección. Los mexicanos han estado años en guerra para consagrar el hecho de que un gobernante llega y se va, que no hay reelección. Ese es un resultado de las armas conseguido en la historia de México y eso no va a cambiar. O sea que mi pronóstico es que si López Obrador llegara a la presidencia, va a ser un presidente conservador más, porque además México es un país federal y es un país con el poder distribuido. Y no,
Carlos, se nos terminó el tiempo. Te agradezco mucho esta exposición que has hecho, porque realmente todos hemos aprendido esta tarde contigo. Gracias a Carlos Sánchez Berzaín. Gracias a ustedes por su sintonía. Ingeniero de sonido, Juan Pendaz. Técnico de video, Mark Gilligan y Enrique López. Master Control y Análisis Herra. Producción, el gran Paul Rodríguez. Con ustedes, Pedro Corzo, quien les espera mañana a esta misma hora.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares.